arrancando en
familia.
Ha llegado la hora de escuchar un programa alegre y familiar,
donde todos podemos con Jesús de la mano empezar.
Familia.
En familia.
Levántese, despiértese, ya es hora de Arrancando en Familia. Buenos días, ¿cómo están?
Buenos días, estamos muy bien, gracias a Dios. Alegres de que el Señor nos regala un día más.
Un día más, y hoy también este sofá se amplía. ¿Y de qué forma nos acompaña, como siempre, mensualmente, vamos a decirlo así, el Pastor Luis Soto? ¿Cómo está, Pastor? Saluda a nuestra audiencia.
Saludos, Hilda, y un saludo a toda nuestra radio audiencia. Dios los bendiga.
Amén.
Y esperando en Dios que se encuentren bien y que lo que compartamos hoy sea de bendición para que nuevamente la palabra de Dios agarremos un sentido todavía más profundo de cuán bello es.
Amén. Y la gente espera ese momento porque amplía, ¿verdad?, el conocimiento en la palabra del Señor. Y lo primero que queremos anunciar para toda nuestra audiencia, vamos a compartir lo que es el menú, y hay un mensaje importante.
Oh, sí.
Que toda esa gente que espera almorzar en Nutrisabroso tiene que saber, así que vamos a ver.
Estamos cocinando algo rico, algo delicioso, algo Nutrisabroso. Pueden hacer su orden llamando al 787-528-1308, 787-518-7918. Les informamos nuestro menú para el día de hoy.
¿Qué tenemos en el menú para hoy?
En el menú. Se va.
Hace tiempo que no tenía el privilegio de decir el menú. Y es que comenzamos con arroz, pero para acompañar este arroz hay habichuelas pintas.
También tenemos rollitos de espinaca.
Además de eso hay rollitos de lasaña.
Hay amarillos.
Coditos.
Crema de papa y brócoli.
Y ensalada verde.
Un menú completo.
Así es, pero no se queda ahí.
Ajá.
También hay postre.
Ese es el favorito de muchos, que lo diga.
Sí, hay cheesecake de pistacho.
Ay.
Ya se debilitó.
Hay muffin de maíz y el cheesecake tradicional. Hay pasteles de masa de soya por docenas mientras duren. Para agilizar el servicio debe comunicarse antes de las 10:30 de la mañana al 787-518-7918 o al 787-528-1308. Pero hay una notita al calce.
Así es, y esa no me da mucha alegría.
No,
estarán dando servicio hasta mañana, porque con la ayuda de Dios es posible que nos veamos en agosto. O sea que aprovecha hasta mañana para saborear a Nutrisabroso, porque si no, después hasta el mes de agosto no vamos a estar disfrutando del paladar.
Así es, es una noticia, como dicen por ahí, agridulce, porque nos da esperanza que en agosto regresan, pero ahora hasta agosto no podemos disfrutar de ese suculento sabor.
Sí, pero pueden aprovechar hoy y hacer su llamadita temprano para que Ani tenga todo allí listo y disponible para que ustedes lo puedan consumir. ¿Para qué cocinar, verdad? Sí, ya está ahí.
Sí, ya está ahí. Sí, y claro, un menú variado y sabroso.
Y de esta parte de alimento físico, ahora sí, tenemos entonces el alimento espiritual.
Muy importante.
Tenemos una presentación para que...
Hay números que no son casualidad. 1844 es uno de ellos. Código 1844 es un viaje a la historia adventista y a la profecía bíblica que nos recuerda que Dios dirige el tiempo y el destino humano. Un mensaje de Daniel 8:14 que conecta el cielo con la tierra y nos da esperanza hoy. Acompáñanos a descubrir cómo el pasado explica el presente y por qué la fe sigue siendo relevante en nuestros días. Esto es Código 1844. Profecía que cobra vida.
Me encanta. Hoy tengo la garganta clausura. Me encanta porque ya el pastor está con nosotros, como siempre, con un tema de interés.
Eso es así. Gracias a Dios. Nos gusta cada día. Hay que buscar encontrar algo nuevo. Yo considero que la Biblia... Bueno, hace un tiempo alguien me preguntó si yo aspiraba a seguir estudiando. A mí me gusta mucho la idea de los idiomas originales, porque aunque se está utilizando más para debatir, tristemente, cosa que no debería ser, mayormente cuando escuchamos a alguien que sabe de idiomas, lo resalta cuando tienen debates. No, porque yo lo sé del original hebreo o del griego, y entonces se vuelve más un debate o una discusión que una enseñanza.
Como para ganar un argumento, ¿no?
Sí, sí, y realmente lo que trae eso es debilidad de carácter. Eso no edifica al ser humano, edifica el ego, pero sí, no edifica al ser humano. Y alguien una vez me preguntó, me dijo, pero pastor, ya tanta gente ha hecho doctorado, ya tanta gente ha estudiado, investigado. Y yo le digo, mira, cuando tú estudias el idioma original, tú te vas a dar cuenta, aún en el idioma que está escrito, por ejemplo, en el caso de nosotros, que es idioma español, aún así hay una profundidad inmensa. Pero aún en el idioma original, cuando una palabra te significa 5, 6, 7 significados distintos, cuando tú lo usas para educar, te vas a dar cuenta que realmente vale la pena. Sí. Porque hay muchas enseñanzas. Yo siempre he utilizado el ejemplo del santuario, Daniel 8:14. Y hasta 2300 tarde de mañana el santuario será purificado. La palabra purificado puede ser vindicado, exaltado, restablecido, purificado, exaltado. Wow. O sea, tiene como 7. Y cada una de ellas muestra una obra de la que Cristo hace con nosotros. Exacto. So que lejos de decir solamente el santuario será limpio, ajá, realmente pues, los 6 o 7 significados hablan de la limpieza del corazón. ¿Ves? Amén. Porque el primer templo que Dios quiere purificar es el santuario del alma. Eso no hay ninguna discusión sí, con sí, eso. Sí, ese sí. Es el primer santuario. Sí, porque si no se limpia el del alma, no se limpia el del cielo. Exacto. ¿Ves? Para que el santuario en el cielo se cierre, primero tiene que cerrarse la obra aquí. ¿Para qué? Porque una vez Dios cierra, nadie abre. Uh-huh. Y eso es bien importante que nosotros lo tengamos claro. Por eso es que es tan importante que los idiomas originales nos permiten entender más allá de lo simple. No es que no se puede entender la Biblia en español. Te puede entender todos los fundamentos de la Biblia en español sin entender el idioma original. Pero hay muchos aspectos en los idiomas originales que le dan mucho sentido a lo que se va, a lo que se discute o se enseña. Y eso ayuda a edificar y también motiva a la gente a investigar. Yo he tenido muchas experiencias donde cuando le compartimos las ideas en los idiomas originales, me dice, oye, me está gustando, mira que yo no soy mucho de... Y yo, bueno, cómprate, que yo se lo recomiendo a todo el mundo, la concordancia Strong, que es lo básico para empezar. Cuando tú eres una persona que nunca ha estudiado los idiomas, ahí te lo da. Y te da las palabras. La concordancia Strong, que usted lo puede conseguir en una librería cristiana cualquiera, y puede conseguirlo a través de Amazon. Es muy bueno. Es muy, muy, muy bueno. Y muy útil. Porque definitivamente pues te da ese enriquecimiento que no es interpretación, es significado. Usted es el que va a interpretar. Así que uh-huh. por eso me gusta y lo recomiendo, porque cada cual va a interpretarlo según entiende, según su cosmovisión, según Exacto. su forma de haber apreciado la Biblia, etcétera, etcétera. Y lo mismo pasa con este título que le colocamos al de hoy.
Estamos deseosos de saber.
Sí, el título es colocado con la intención de hacer una contraposición. Okay. Porque por lo regular, cuando hablamos de la destrucción de Sodoma y Gomorra, vemos castigo. Sin embargo, ¿verdad? Y esta es la interpretación del pastor Soto. Yo llegué a la conclusión que para mí la misericordia que más, una de las más bonitas que se manifiestan en la Biblia es la de Sodoma y Gomorra.
Okay.
¿Por qué? Porque nosotros miramos la destrucción, pero no miramos todas las cosas que Dios hizo por ellos antes. Eso por lo regular no se mira. Y cuando nos ponían en... Yo recuerdo, digo... ¿verdad? Yo recuerdo eso en mi niñez, no sé acá cuántos lo... Pero en Semana Santa ponían la película clásica vieja de Sodoma y Gomorra. Y yo me acuerdo que yo era fascinado con ver esas películas de las clásicas, las modernas no me gustan. Las clásicas que son más fieles a la Biblia. Y en ellas prácticamente presentaban literal lo que la Biblia decía. Entonces, ¿qué pasa? A veces solamente leerlo al literal... sin razonarlo, porque las películas tienen una ventaja, es que tú puedes crearle una trama para que se entienda mejor más o menos cómo pudo haber sido. Pero en estas películas lo dejaban todo como cuando uno lee. Vino a mí palabra de Jehová y dijo, que lo escuchaba mucho en la radio, que es la lectura de la Biblia. Cuando leemos con calma, vamos a ir al capítulo 14, porque en la liberación de Lot, hay muchas verdades que nosotros tenemos que entender primero antes de ver por qué sucedió lo que sucedió con Sodoma y Gomorra. De hecho, si usted me pregunta a mí, yo, esto es una interpretación, volví y les digo, pero me llama a mí la atención, y esa es una conclusión que se me está fortaleciendo, es que Sodoma y Gomorra recibe destrucción con fuego y azufre. Uh-huh. Y cuando tú vas a la Biblia, esa es la segunda muerte. O sea, pareciera que ya no solo fue una sentencia de muerte, sino una muerte eterna. O sea, porque Dios tiene, Dios, de Jesús habla en el libro de Juan, unos resucitarán para vida eterna, otros para condenación. Sí. Pero pareciera que lo que ocurre aquí con Sodoma y Gomorra es... la segunda muerte, la que experimentaron ya. O sea, como quien dice, okay. Estos son el ejemplo de lo que va a suceder en los últimos días. Por lo tanto, ya ellos no tendrían que volver a resucitar para volver a morir, porque ya pasaron la segunda muerte desde la primera. Ve que algo fuerte, uh-huh. pero ¿qué entonces hizo Dios antes para llevar al punto de este... de esta sentencia que no se ve en otra nación? En esta es que llueve fuego del cielo y azufre un día de madrugada. ¿Ve? Ahora bien, vamos a leerlo y vamos a darnos cuenta que desde el principio Dios empieza dando tremendas pistas de lo que va a hacer con ellos.
Así es.
En Génesis, acompáñenme por favor, busquen su Biblia. Génesis capítulo 14, versículo 1 en adelante, miren lo que dice. Aconteció en los días de Amrafel, rey de Sinar, a Arioc, rey de Lazar, Kedorlaomel, rey de Lam, y Tidal, rey de Goim, que estos hicieron guerra contra Bera, rey de Sodoma, y contra Birsa, rey de Gomorra, contra Sinab, rey de Adma, y contra Semebel, rey de Seboim, y contra rey de Bela, que es Zoar. Nota que aquí está habiendo un conflicto. Y hay una razón por la cual este conflicto se está dando. Y dice, todos estos se juntaron en el valle de Sidín, que es el mar salado. 12 años, escúchelo ahora, habían servido a Kedorlaomer y en el 13º se rebelaron. O sea, Kedorlaomer con sus, ¿verdad? Con su, porque era un reino, parece que estaba bastante bien confabulado, porque se está hablando que eran... 4 reyes, Amrafel, que era el de Sinar, Arioc con el Azar, Kedorlaomer con Edán y Tidal con Goim.
Como estructurado, ¿no?
Sí, te está hablando de una nación que está tiene poder y tiene una cantidad de reyes, o que demuestra que hay ¿cómo se llama esto? Cuando son varios. Son como como las Naciones Unidas, diríamos hoy. Un grupo que está sólido y que está unido en propósitos.
¿Consolidada?
Una nación consolidada, esa es la palabra correcta. Entonces, ¿qué pasa? Ahora estos van a pelear contra Sodoma y Gomorra y contra todas las ciudades que posteriormente destruye Dios. Pero pelea con ellos precisamente porque Sodoma y Gomorra estaban en cautiverio. O sea, Sodoma y Gomorra estaban de esclavos. Y vamos a darnos cuenta que lo que pasa con Sodoma y Gomorra fue algo similar a lo que pasó con Israel en Egipto. ¿Ve? Sí, cuando empezamos a ver los paralelos, usted se va a dar cuenta, porque la Biblia nos los va a revelar de una manera indirecta, pero lo vamos a ver. Entonces, versículo 4, ¿ves? 12 años habían servido a Kedorlaomer. ¿Quiénes? Pues rey de Sodoma, Gomorra, Adma, Seboim y Zoar. Esos reinos llevaban 12 años sirviendo a ese rey, pero en el 13º se rebelaron. Y en el año 14, mira lo que dice ahora, vino Kedorlaomer con los reyes que estaban de su parte, derrotaron a los refaitas en Astarot, a los susitas en Am, a los emitas en Kiriataim, ¿sabe Kiriataim? Y a los oreos en el monte de Seir hasta la llanura de Parán, que está junto al desierto. O sea, cogieron toda la área que rodeaba Sodoma y Gomorra y toda esa gente, las acabaron. ¿Ve? Entonces ahora te dice, después regresaron y llegaron a Mizpat, que es Cades, y destruyó todo el país de los amalecitas. O sea, todos los enemigos, todos los aliados de Sodoma, Gomorra, Seboim, Adma y Zoar. Este poder, que es Kedorlaomer con sus reyes, los destruye, o sea, los vence. Y también al amorreo, nota, los amalecitas, al amorreo, o sea, todos. Entonces, verso 8, salieron el rey de Sodoma, el de Gomorra, Adma, Seboim y el de Zoar. Y dice, y pelearon contra ellos en el valle de Sidim. Esto es contra Kedorlaomer. ¿Ve? Que hubo una batalla aquí en el monte específico que te lo dice la Biblia, que es en Sidim. Y dice ahora, cuatro reyes contra cinco. Te dice al final del versículo. O sea, cuatro reyes contra cinco. Había desventaja. Y dice, y el valle de Sidim estaba lleno de pozos de asfalto. Nota que te está diciendo que es la misma pelea que tenemos hoy.
Es cierto.
Con asuntos de petróleo. Pues yo le digo a los hermanos, pregunto, ¿el asunto del petróleo es algo que se viene peleando desde Donald Trump? No. Desde los días de Sodoma y Gomorra se peleaba por este precioso recurso. Porque el petróleo, mire, no llegué a la conclusión de que las naciones posteriores, predecesoras a nosotros, eran personas que no tenían conocimiento. Eran mucho más sabios que nosotros.
Pensé eso también.
Sí, eran mucho más sabios. Primero, porque nosotros somos creacionistas. Mira qué interesante. La evolución enseña que vamos mejorando. Sin embargo, la creación enseña que vamos decayendo.
Decayendo.
Porque la naturaleza está decayendo. La tierra está envejeciendo. O sea, si la tierra está envejeciendo y la tierra es el hábitat de los seres humanos, pues es lógico que el ser humano, lejos de pensar que estamos evolucionando, estamos realmente en descenso. Hay conocimiento en unas áreas que son realmente antinaturales. Y yo sé que esto va a sonar como fuerte o hasta molestoso, pero es la realidad. Yo no estoy diciendo ahora que sea pecado. Estoy diciendo que no es natural. El celular, el internet, el televisor. La economía se mueve con muchas cosas que son artificiales. Sí. ¿Ve? Así que, por lo tanto, la economía hoy en día depende mucho de lo que es. De hecho, usted va a la bolsa de valores y ¿qué es lo que vale billones? Lo tecnológico. Pero lo tecnológico no da de comer.
Sí, sí, sí.
Sin embargo, un terreno tiene menos valor ahora mismo que una empresa de tecnología. ¿Ve? O sea, les traigo esto es porque hoy en día nuestras riquezas se han distanciado de la original, pero cuando vamos a lo original, ¿De qué depende la tecnología? Del petróleo. Así que el mismo petróleo por el cual se está peleando hoy, en aquellos días, sí, también se estaba peleando. Y te lo está diciendo, estaba lleno de pozos de asfalto. En otras palabras, había riquezas. Uh-huh. Y cuando huyeron, el rey de Sodoma, mira lo que te dice ahora, el de Gomorra, cayeron allí y los demás huyeron al monte. Los vencedores tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra. Me pregunto, ¿Sodoma y Gomorra eran una nación próspera? Sí. Sí, porque la Biblia misma lo dice en el libro de Ezequiel, cuando le dice, está la maldad de tu hermana Sodoma, abundancia de pan. Uh-huh. Si hay abundancia de pan es porque la economía está moviéndose, uh-huh, bien, porque como tú me dices que hay abundancia de pan y la gente está muriendo de hambre. No, es porque escasea el pan. Pero había abundancia de pan, las riquezas eran bastantes. Y dice, y todas sus provisiones y se fueron. Pero aquí viene el problema. Tomaron a uno que no debieran haber tomado. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que habitaba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Y como Dios siempre es tan único, que solamente necesita uno de los que se escaparon, este decimos el chismoso. Pero qué bueno, porque este era el que tenía que informarle al Hijo de Dios lo que estaba sucediendo. Y fue y dio aviso a Abraham, el hebreo, que habitaba en Sinar de Mamre, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. O sea que Abraham tenía buena relación con las naciones paganas. Eso es algo que a veces nosotros se nos olvida. Dios eligió realmente un pagano. Para levantar el evangelio. Uh-huh. O sea que aquellos israelitas que tanto se creen descendientes de Abraham, sepan que el originador de su nación también era un pagano. Por eso es que el evangelio siempre fue para el mundo. Uh-huh. No podemos decirlo de otra manera. Abraham era un gentil que Dios lo inserta, lo hace de su genealogía espiritual. Lo mismo que puede hacer con todos nosotros. Nosotros somos puertorriqueño, dominicano, cubano, mexicano. Para los efectos somos de naciones ajenas, inclusive a Israel. Pero por la fe en Jesucristo somos insertados. Lo mismo que fue Abraham cuando Dios quiso hacer de él una gran nación. Exactamente lo mismo. Por eso yo digo que el evangelio... Quien le diga a usted que el evangelio del Antiguo Testamento es diferente al Nuevo, realmente no entiende la Biblia. No la entiende, punto. Sí. No es que no sepa de Biblia, pero no la entiende correctamente. Porque aquí estamos viendo que Abraham tenía buenas relaciones con las naciones vecinas. Sin embargo, ¿por qué Dios preservó el linaje con él? Porque a pesar de tener esas buenas relaciones, la Biblia dice que él mandará en su casa, mandará a sus hijos, uh-huh, y les enseñará, uh-huh, mis caminos. Y así fue. Sí. Abraham hizo la voluntad de Dios y lo vemos porque la genealogía se completó hasta el día que llegó Jesucristo. O sea, que lo hizo bien. ¿Que cometió errores? Sí. Uh-huh. Pero decir que no lo hizo bien... Él pasó la prueba más difícil que ningún ser humano ha pasado, lejos de Cristo, que fue el que más severamente fue probado en la tierra. El otro que realmente fue probado fue Abraham y venció por la fe en Cristo.
Y nació en Ur, de los caldeos.
O sea, uh-huh, que él, exacto, que o él sea, no tuvo los favores que diríamos cuando naces en la iglesia. No fue, uh-huh, el caso de él. Así que no hay excusa para ver que Dios puede hacer una obra, no importa de dónde, amén, tú vengas. Así que vemos misericordia por todos lados. ¿Por qué? Porque estamos viendo que Dios muestra. Mira el problema de la guerra que está ocurriendo. Esto es por riqueza. Que eso nos enseña a nosotros a cuidado con la avaricia, que es lo que ha traído tantas, sí, guerras. Eso, uh-huh, es todo lo que ha traído la guerra a este mundo, la avaricia. Por otro lado, el asunto del asfalto está bien presente en las guerras desde la antigüedad. Eso nos ayuda a entender el comportamiento de hoy. Y tercero, cuando en la guerra hay un hijo de Dios, algo va a pasar mal.
Claro, uh-huh, porque le están metiendo el dedo en el ojo a Dios.
Cuando tocas a uno de sus pequeñitos, dice el Señor, eso, diciendo, inclusive, no toquéis a mis ungidos, te dice la Biblia. Uh-huh. O sea, es bien fuerte la declaración de cuánto ama a Dios. Y lo vemos con los profetas, porque cuando Eliseo se burlan de él diciéndole, sube calvo.
Ay, sí.
Sube calvo es que los despedazaron y eran jóvenes. Uh-huh. O sea, los que se burlaron de él no fueron gente mayor, fueron jovencitos. Que bien pudieron haber dicho, esos son jóvenes, hay que entenderlo. Sí, entenderlo fue que el oso bajó del campo y los despedazó. ¿Ves? Que hay que ser cuidadoso cuando tocamos a los hijos de Dios. Entonces dice, verso 14, al oír Abraham que su pariente estaba prisionero, armó a 318 criados nacidos en su casa y los persiguió hasta Dan. Verso 15. Cayó sobre ellos de noche, él con sus siervos, y los atacó y los fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco. Recobró así todos los bienes y también a su pariente Lot, los bienes de este, las mujeres y demás gente. Ok. ¿Dónde está el escenario aquí que quizás estamos, ¿verdad? Cuando leemos a veces perdemos de vista. Eran 5 reyes contra 4. Pero ¿cómo Abraham, siendo solo, puede contra 4?
Porque no estaba solo.
Ahí es que estamos viendo que Dios está mostrando un redentor, un salvador a Sodoma y Gomorra. ¿Por qué? Porque al ir a buscar a Lot, la Biblia dice que no solo Dios recibe a Lot, o sea, no solo rescata a Lot, también dice, ¿a quiénes más rescata? Verso 17. Cuando volvió de derrotar a Kedorlaomer y a los reyes que con él estaban, o sea, que derrotó a Kedorlaomer, a Anrafel, a Arioc, a Kedorlaomer y a Tidal, que era el rey de Goim. O sea, todos esos reyes que Sodoma y Gomorra tenía aliados, Sodoma, Gomorra, Adma, Zeboim, Zoar, los 5 reyes contra 4, 5 contra 4 no pudieron, que de por sí tenían ventaja. 5 contra 4 no pudieron. Y Abraham solo los derrota a todos. ¿Qué nos hace eso entender, aunque la Biblia no lo diga explícitamente, que los de Sodoma y Gomorra y los que estaban cautivos se tuvieron que dar cuenta que un poder superior acompañó a Abraham?
Así es.
¿Y cómo lo podemos confirmar? Porque ahora es que aparece Melquisedec. Ahora es que en escenario aparece el misterioso hombre llamado Melquisedec, porque dice, cuando volvía de derrotar a Kedorlaomer y a los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo, que ya sabemos quién es, quiere decir que no lo mataron. Ellos pelearon y todo, pero no lo mataron. A recibirlo en el valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Ese versículo nosotros deberíamos marcarlo. La primera vez que aparece un compromiso de parte de un sacerdote e hijo de Dios fue después de una liberación de una batalla. O sea, que vemos que Dios salva a un pueblo para luego hacer un pacto con el pueblo. Exactamente lo mismo que pasó con Israel en Egipto. Dios saca al pueblo de Egipto y Dios establece su pacto en el monte con el pueblo. Primero libera a Sodoma y Gomorra de la esclavitud y luego hace un compromiso con los reyes de Sodoma y Gomorra, que en aquellos días el pacto con el rey implicaba un pacto del pueblo. Recuerde que el pecado era colectivo. Por lo tanto, la bendición también era colectiva. Por eso era que las plagas fueron al faraón, no fueron a Egipto. Pero como Egipto prácticamente veneraba y honraba al faraón como si fuera Dios, pues todo lo que el faraón dijera prácticamente era también el corazón del pueblo. Y ahora entonces aparece la bendición más bonita cuando entonces Melquisedec le dice a Abraham, bendito sea, versículo 19 del Génesis 14, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tus manos. Y escuche ahora, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Hay una relación muy estrecha entre el diezmo y el pacto con Dios. Ahí está. Primero Dios libera, te libera con un redentor. Porque nota que Abraham aquí personificó a Cristo. Cristo me saca de la esclavitud, de los reyes, del mundo, del pecado, de Egipto, etcétera. Hace un pacto conmigo y lo hace con el símbolo de la cena del Señor.
Pan y vino.
¿Ves? Que todavía el día de hoy ese mismo pacto sigue vigente. ¿Ves? Con los mismos elementos de consumo. Y en adición a eso, lo primero que hizo Abraham en gratitud fue entregarle de lo que Dios le había permitido recibir. Así que hay una relación bien importante del diezmo con la liberación del pecado.
Y no la podemos quitar.
Y no la podemos quitar. Está ahí. Ahí está la historia. Usted puede decir lo que usted quiera. Pero si lo lee con calma y lo analiza de punto a punto, se va a dar cuenta que una cosa trae la otra. Y Dios no liberó a Sodoma y Gomorra precisamente porque eran fieles.
Exacto.
¿Tenemos eso claro?
Sí.
No, no encontramos en... Usted va a ir de Génesis 14 para atrás. Usted va, no va a encontrar nada bueno de Sodoma y Gomorra. Una sola cosa, que era como el huerto de Jehová. Eso es lo único que habla lindo de Sodoma y Gomorra. Que en aquellos días la vegetación era bonita. Que dice era como huerto de Jehová. Cuando usted, yo le recomiendo el, siempre recomiendo un libro cuando estamos haciendo este tipo de práctica. Nunca olvide, tiene que leerse el libro Patriarcas y Profetas. El capítulo que se titula La destrucción de Sodoma y Gomorra. Ese capítulo es fabuloso. De hecho, de ahí es que parte mi investigación. De verdad quedé muy impactado con la lectura de ese capítulo. Y de ahí fue que entonces empezamos a investigar un poco más a fondo de este tema tan maravilloso. Y le colocamos parte 1 porque la realidad es que esto falta un montón más. Así que vamos a tratar de terminar. Sí, sí, sí. Esto por lo menos nos requiere una segunda. Okay. Pero, y por lo tanto, vamos a dejarlo hasta la bendición de Melquisedec, porque entonces eso nos va a permitir después ver lo que sucede. Recuerde que vamos a ubicar el tiempo. Abraham, cuando sale bajo la promesa de Dios de que deja tu tierra y tu parentela, Abraham tenía 75 años. La Biblia lo dice. Tenía exactamente 75 años. Que eso usted lo puede encontrar en el libro de en Génesis capítulo 12. Y le voy a decir específicamente que yo la tenía hasta hace un momentito y no quiero que se me pierda. Donde te dice que, versículo 4, se fue Abraham como Jehová le dijo y con él se marchó Lot. Tenía Abraham 75 años de edad cuando salió de Harán. Entonces, cuando usted va a la promesa de la circuncisión del pacto, entre un tiempo y el otro, dice la Biblia en Génesis 17:1, tenía Abraham 99 años. O sea, que entre los 75 años de Abraham y los 99, fue que tuvo que haber ocurrido la pelea entre los reyes. O sea, que Abraham ya tenía más de 75 años cuando se fue a la guerra. O sea, en otras palabras, ya era un señor mayor.
Exacto.
Ve que tiene una similitud con Moisés, que va a liberar el pueblo de la esclavitud de Egipto teniendo ya más de 80.
Más de 80.
Así que no menospreciemos a los viejitos.
No, exacto.
No menospreciemos a los mayores, que Dios ha liberado grandes pueblos por la mano de ellos. Así que Dios...
Y eso sigue estando vigente porque quizás haya alguien maduro que esté pensando, ya hasta aquí llegué, no tengo nada más que ofrecer.
Exactamente,
y
eso
puede
es.
Puede ser que Dios te brinde esa oportunidad justo ahora.
Eso es pensar negativamente, es posiblemente entrarle hasta en una maldición. Porque es, vemos en la Biblia, los que rechazan el llamado de Dios les va mal. O sea, y tenemos en la historia inclusive de nuestra iglesia cuando se le dio el don profético a alguien previo a Elena de White, cuando rechazó la voz del Señor. El Espíritu Santo no volvió a... Es una historia triste, que es el caso de Hazen Foss. No es nada agradable. O sea, cuando Dios nos llama a algo, olvídese lo que piense la gente. La gente va a ser variable, pero lo que piensa Dios es constante.
Amén.
Así que necesitamos tener claro que inclusive Dios... La Biblia es tan clara que hasta nos da la fecha de dónde fue en el tiempo de Abraham. Tuvo que haber sido desde los 75 años. Ponle que no fue los 75, porque fue cuando él salió de Sodoma y Gomorra, que tenemos el título en la cabeza. Cuando sale cuando él se marcha de Harán. Tenía 75 años. Pues ponle que usualmente esos viajes de peregrinación duraban meses y hasta posiblemente un año, porque iban bastante distanciados. Abraham iba lejos. Pues ponle un año, más los 10 o 12 que estuvieron de cautivo Sodoma y Gomorra. Vamos a ponerle que como a los 80 años. Por poner un más o menos, para que tengamos algo histórico más conciso, Abraham es que libera a este pueblo. ¿Ok? Por lo tanto, estamos hablando de un Abraham que dura, también Abraham dura mucho más de 120 años. Así que, por lo tanto, todavía Abraham era fuerte, todavía era un hombre, de hecho, era un hombre que ya tenía unas creencias. Porque aquí estamos viendo que él sale de Harán Pero él sale con convicciones. ¿Por qué? Pues porque eso no lo demuestra cómo fue que liberó. Tú no puedes... No me digas que tú vas a liberar a un familiar tuyo, tú eres un cobarde. No, no. El hombre era una persona muy valiente. Uh-huh. Y vemos la importancia de nosotros mantener buenas relaciones con los que consideramos que no son de nuestra fe. Porque Abraham, la Biblia nos dice que eran específicamente de unas naciones y no eran muy cristianas, que digamos. Eran idólatras. Uh-huh. Y aún así había un respeto por Abraham porque todo el mundo sabía que donde Abraham plantaba su tienda, también prosperaba y plantaba un altar. Uh-huh. Eso la Biblia lo dice. O sea, donde quiera que Abraham, él dejaba un altar, había una huella y la gente decía, aquí tuvo que haber pasado Abraham. O sea, qué lindo que de nosotros también pudieran decir algo así de bonito. Es que ese hombre, donde quiera que va, o esa mujer, donde quiera que va, planta una diferencia. Que la gente dice, la persona cuando estaba aquí era las cosas bien diferentes. O sea, que
tiene una vida de adoración.
Correcto, que eso se diga de nosotros. Uh-huh. Bueno, familia, yo he hablado bastante. Yo no sé aquí a mis compañeros.
Dimos
el diálogo, un monólogo.
Yo estoy disfrutándome el tema. No, lo estoy viendo desde un punto de vista diferente porque es interesante ver cómo Abraham se le dice sal de tu parentela porque por eso mismo, porque era una parentela...
No muy buena
de naciones paganas, y podemos ver toda esa transformación, lo que sucedió allí y las oportunidades que tuvieron Sodoma y Gomorra.
Lo sacó de su zona de confort.
Estamos viendo un escenario que posiblemente no lo habíamos visto cuando lo leíamos quizá un poquito a la ligera. Uh-huh. Y siempre resaltamos Melquisedec más por lo que Abraham le dio, uh-huh, que es por lo de los diezmos. Pero Melquisedec está apareciendo en un contexto de una liberación. O sea, cuando hay liberación de verdad, el sumo sacerdote viene al encuentro. Eso está ahí. Y Melquisedec es un tipo de Cristo, porque es rey y sacerdote. O sea, es un tipo de Cristo. Abraham, que es el libertador, también. Porque al final toda la obra la hace Cristo por nosotros. Uh-huh. Pero tú estás viendo que ahora Dios se lo manifiesta a Sodoma y Gomorra, porque mira lo que dice ahora. Y le dio a Abraham los diezmos de todo, que es el versículo 20 de Génesis 14. Pero después dice, entonces rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma, he jurado a Jehová, Dios Altísimo, nota, a Sodoma y Gomorra se le revela el verdadero Dios. He jurado a Jehová, Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra, igual que el mensaje del primer ángel.
Exacto.
Teme a Dios y darle la gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorar a aquel que hizo los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y dice, que ni un hilo, ni una correa de calzado tomaré de todo lo que es tuyo, para que tú no digas, yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes. O sea, tú eres un mayor que tenía gran aprecio a la juventud, porque ellos lo ayudaron a la conquista. Uh-huh. Y le dijo, a ellos me los tratas bien, conmigo no tengo problema con eso, a ellos dales de comer. Pero los hombres que fueron conmigo, Aner, Escol y Manre, sí tomarán su parte, que eran los de las otras naciones. Exacto. Que ellos no entendían. Y aquí, esto a mí me voló la cabeza. Abraham dice, yo soy maduro. A mí estas cosas, el Dios mío me enseñó que yo, esto es vanidad, esto no sirve. Pero esta gente que me ayudó, ellos son de otras naciones. Y toda nación regular que no adora al Dios que yo adoro, quieren posesión. Uh-huh. Y Abraham dijo, para que no haya discordia, denle a ellos lo que a ellos les corresponde.
Qué sabiduría, ¿verdad?
Aquí vemos un hombre sabio, un hombre justo, uh-huh, y un hombre que le preocupa más lo que van a ver la gente a ver de Dios que lo que van a ver de él. Y él tuvo la oportunidad de alcanzar. Me pregunto, ¿Abraham ya era rico? Sí, sí. 300 hombres, criados,
ganado,
era próspero. O sea, Abraham entendía que la riqueza que Dios le daba era una bendición para otros. Uh-huh. Y aquí vemos el acto. Entonces, ¿qué pasa? Después de haber hecho todo esto, es que entonces Dios le promete a Abraham un hijo. Por eso es que entonces el 15, 16, 17, ahora es como un stop de Sodoma y Gomorra. Pero mientras está ese stop, recordemos que Dios libera, fueron en esclavitud 13 años. En el año 14 se rebelan. En el año 14 al 15 fue que entonces tuvo que haber sido la liberación. Y Abraham tenía 75 años, 85 más o menos. Entre una cosa que haya pasado y otra, ponle más o menos esa edad. Uh-huh. Perdón. Cuando tiene 99, en Génesis 17:1, Dios le asegura la promesa del hijo. Pero el hijo crece. Y mientras el hijo crece, es que después entonces viene la destrucción, de Sodoma y Gomorra. O sea, que estamos hablando que Dios le dio a Sodoma y Gomorra, no solo le dio el mensaje, primero los libera, como hizo con los israelitas, los saca. Yo voy a atreverme a decir esto, aunque pueda ser cuestionable.
Dígalo, dígalo.
Yo pienso que Sodoma y Gomorra, Dios quería convertirla en su nación. Porque hizo los mismos elementos de salvación que hizo con Israel. Puede ser que yo esté equivocado. No puedo tampoco garantizarlo, porque esto es que pudo haber sido, que no fue. Sí. Al igual que Faraón. ¿Qué hubiese pasado si Faraón hubiese aceptado el mensaje? Las plagas no hubiesen caído. Y posiblemente la obra que hizo Moisés, yo creo que él hubiese sido su acompañante.
Suena con sentido.
¿Ve? Pero no fue así. ¿Ve? Sigue siendo un terreno que nos queda un what if, como dice el americano. ¿Qué, y qué sí? Pero definitivamente yo pienso que sí, Dios mostró que quería hacer algo con esta nación. Porque tú no vas a enviar un libertador para después decirle, sigan viviendo la vida que ustedes quieran. No, si cuando Dios nos salva o nos libera es porque Él tiene un propósito. ¿Ve? Tiene un propósito definido con nosotros. Uh-huh. Y la Biblia lo dice, todos los que aman a Dios, todas las cosas obran a bien. Bueno, la esclavitud por 13 años no obra nada. No, no es muy rico que digamos. Pero en el año 14 te libero. O sea que estás vivo. Recuperaste tus bienes que te los tumbó otra nación. O sea, te los robó. Los recuperas. Pero no fue por tu mano. Fue alguien ajeno a ti que tú ni conocías. Para el efecto, Abraham era un extraño para ellos. Lot no. Pero Abraham posiblemente pudo haber sido un extraño en cierto sentido. Uh-huh. Porque Abraham decidió. Recuerden que todo esto, Abraham, yo por eso digo, le he cogido tanto cariño a Abraham porque yo sé que él cometió errores, pero qué cosas más bonitas se describen de él. Sí. Él tuvo el altercado con Lot, que no nos dio tiempo a que entráramos en ese detalle. Porque
lo podemos tocar en la próxima, ¿verdad?
Exacto. Podemos hacer como tipo Star Wars. Volvemos para atrás y para adelante. Cuando ocurre esa discusión, sí. Él le dije, mira, somos parientes, ¿no? Esto no debería ser. Y Abraham le dice, elige tú. Pero realmente el que debió haber dicho eso era Lot. Tú eres el mayor, uh-huh. Tú eres mi por tío, respeto. Por respeto, tú eliges lo mejor. Entonces ahí es donde Lot comete el error grave de poner sus tiendas cerca de Sodoma. Porque cuando lo van a Kedorlaomer, coge y se apodera de Sodoma y Gomorra, dice que adentro de Sodoma uh-huh. estaba Lot. O sea que Abraham no estaba cerca de las tiendas de Sodoma y Gomorra porque él sabía lo que ya estaba pasando con esa nación. O sea, estuvo lejos. Por lo tanto, pienso que no necesariamente la gente conocía, o por lo menos en Sodoma y Gomorra, tanto a Abraham hasta que ocurre esto. Y entonces ven un hombre, espérate, pero aquel hombre viejito que todo el mundo hablaba de altares, porque eso se tuvo que haber regado por las uh-huh. naciones. Como que hay un hombre que adora a un Dios que no tiene rostro, que no tiene nada y siempre es un altar de piedra. Porque era distintivo. Uh-huh. El culto de Abraham fue muy diferente al de las otras naciones. Siempre había un ídolo. Abraham lo que ponía eran unas piedras con un sacrificio. O sea, animales. La gente tuvo que haber estado impactada cuando entonces ese hombre, que no era un nene ya, que era un hombre maduro y que tenía naciones vecinas también de aliados, uh-huh. y lo liberan sabiendo que tenían desventaja, porque era una. Abraham no era ni una nación. Abraham era una persona con bienes y esto, pero no era una nación todavía. Dios sí le prometió: haré de ti una nación. Pero él no era una nación todavía.
¿Y él le creyó?
Pero él le. Ahí es donde vamos. Todo empieza con esa palabra. Él creyó que podía liberar a su sobrino. Porque el plan de Lot no fue liberar sencilla Sodoma y Gomorra. Era, no, un familiar nuestro vale mucho. Pero por uno, siempre ha habido una bendición también para los muchos. O sea, por uno muerto que es Cristo, ¿cuánto nos hemos beneficiado?
Gloria a Dios.
O sea, tenemos la misma tipología. Así que vamos a dejarlo aquí.
Sí, sí, sí. Sí.
Porque el tiempo...
Es como sacar muchas tarjetitas de conocimiento.
Está buenísimo. Yo, mientras él hablaba, yo, no, no vamos a llegar al capítulo 18 y el 19.
Sí. Y no quería llegar.
No, y ahí, y ahora es que tú vas a ver, en el próximo que toquemos, ahí es que ustedes van a ver por qué es tan importante entonces el juicio.
Así es.
Exacto.
¿Eh? Que nosotros decíamos, pero porque Dios hace algo con él. ¿Y quién liberó a Sodoma y Gomorra?
Pero es que pensamos en juicio como algo negativo, pero para los que estamos buscando justicia, que
eso es lo más necesario.
Es misericordia, lo necesitamos para que se muestre el carácter del de la persona que nos está acusando.
En nuestro país estamos viendo muchas injusticias con muertes, con situaciones. ¿Y qué es lo que pide la familia?
Justicia.
¿Y para hacer justicia?
Exacto.
Tiene que haber un juicio. O sea, que lejos de nosotros pensar que juicio viene porque Dios está hastiado de la nación. No, estamos viendo todo lo contrario. Yo, por eso es que yo me reitero y, ¿verdad?, a medida que sigo estudiando este tema, me afirmo en esa postura de que Dios quiso hacer algo con Sodoma y Gomorra como nación, pero ellos decidieron otro camino.
Que no nos pase eso, ¿verdad?
Que no nos pase.
Así mismo es. Que siempre, ¿verdad? Y yo quiero terminar mis palabras con este llamado. Nota lo que Dios ha querido hacer desde el pasado. Porque es que esta misma obra que hizo con Sodoma y Gomorra es la misma que hizo con otras naciones. Uh-huh. Al tratar de llevarles el mensaje y que se hagan una nación que ame a Jehová. Y eso fue lo que Dios quiso hacer con Israel, que nosotros ahora, ¿verdad?, tenemos la oportunidad en Cristo de representar a ese pueblo que le va a ser fiel. Apreciemos todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Saquemos el espacio de agradecer en nuestras oraciones. No pidamos tanto por salud. Yo no estoy diciendo que no sea importante, pero a veces es más importante la gratitud, lo que ya Dios ha hecho, lo que nos ha permitido experimentar como prueba de su poder y de la respuesta a nuestras oraciones. Vivamos más en gratitud para que nuestro corazón esté en un estado todavía más sano para seguir adorándole como Él lo merece.
Amén, amén. Y no queremos dejarlo ir sin que antes usted pueda orar por toda nuestra audiencia que ha estado, ¿verdad?, ahí conectadita de principio a fin y han estado comentando. Y queremos que ore por ellos, por nosotros, y que aprovechemos para dar gracias.
Eso es así. Así que vamos a tener esta oración, pero vamos a hacerla de una manera... Vamos a tener una oración especial. Queremos, por todo lo que nos están escuchando también, usted coja esta historia y créame, el título, trate de encontrarle el significado ahí. La misericordia de Dios manifestada en la destrucción de Sodoma y Gomorra. Porque realmente Dios muestra, no hemos visto todo, lo veremos en la próxima parte. Dios ha mostrado mucho para que sus hijos realmente le adoren y le sirvan como Él lo merece. Así que vamos a pedir por eso. Oremos. Amén. Buen Dios y Padre, en esta mañana te agradecemos por darnos una oportunidad tan bonita de contemplar las porciones sagradas que sabemos que son importantes para nuestros últimos días. Jesús mismo citó como en los días de Lot. O sea, para Jesús esta historia tuvo importancia. Para nosotros también la debe tener. Y queremos ver tu misericordia manifestada en cada acto de la Biblia. No solamente con Sodoma y Gomorra, la queremos ver con Egipto, la queremos ver con Israel, la queremos ver con Nínive, con todas las naciones, Babilonia, con todas aquellas en las que tú expresas claramente cuál quería ser tu voluntad para con ellos. Permite que ahora nosotros recibamos estas grandes verdades del pasado en nuestro presente. Que anhelemos la santidad sin la cual nadie te verá. Que elijamos ese camino que eligió Abraham. Un camino distinto, un camino perfecto, porque así son todos tus caminos. Y un camino que sabemos que va a permitir que todo aquello que es negativo, doloroso, todo eso va a poder quedar hecho a un lado. Sabemos que en este mundo habrán aflicciones, pero tú nos has prometido acompañarnos en medio de ellas. Permite, oh Señor, que ahora entonces, al culminar este programa, que todavía es temprano de mañana, tu bendición nos acompañe para el resto del día. Gracias por esta oportunidad. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.
Amén, amén. Gracias, pastor. Y gracias, se nos ha ido el tiempo.
Se nos acabó el tiempo.
Sí, pero mañana los esperamos aquí en este espacio. Quédese aquí en Radio Sol porque hay mucha más bendición y más programación de excelencia.
Así es, de nuestra parte ya será hasta el día de mañana, si el Señor así lo permite. Así que espero que tengan un hermoso día. Y nada, chaito.
Chaito, hasta mañana. Gracias, pastor.
Dios los bendiga.